Dos importantes fuerzas del liberalismo nicaragüense acaban de lograr un acuerdo unitario con el que fortalecen esa tendencia política dentro de Nicaragua. Son ellas el Partido Liberal Independiente y el Partido Liberal Constitucionalista. Julio Icaza Aguilar, miembro de la Unidad por la República, considera que esta gestión es positiva y que la misma tiene la ambición de ser inclusiva y muy amplia.
¿Cuán importante es que se haya logrado?
Bueno, mire, es importante porque usted sabe que ha habido pues una división profunda entre las fuerzas liberales, pero como yo he expresado públicamente, no es suficiente, ¿verdad? Y es importante porque también en las mismas fuerzas liberales que han suscrito este acuerdo reconocen esa insuficiencia, reconocen de que para poder vencer a Ortega es necesario una alianza mucho más amplia que abarque a todos los sectores democráticos del país. Y reconocen también, y esto es otro aspecto positivo, que es importante en primer lugar generar las condiciones necesarias para poder tener elecciones libres y limpias, ¿no? O sea, que hay una gran batalla que hay que dar, y el primer gran objetivo alrededor del cual hay que construir esa unidad es la lucha para poder tener en el 2016 elecciones libres y limpias, porque hasta el momento con el Consejo Supremo Electoral que tenemos, con la ley electoral que tenemos, con el sistema electoral corrupto que tenemos, eso no es posible.
¿Desde cuándo está Ortega en el poder?
Bueno, Ortega está en el poder prácticamente desde los años 80, ¿verdad? Porque él nunca ha dejado de estar gobernando. En 1990 él entregó el poder a doña Violeta Barrios de Chamorro, pero prometió que iba a seguir gobernando desde abajo, como en efecto lo hizo, ¿verdad? Con mayor o menor intensidad. Inmediatamente que terminó el periodo de doña Violeta, él entró en un pacto con Arnoldo Alemán, ¿verdad? Por medio del cual se repartieron las instituciones del Estado, un pacto, y se redujo el porcentaje necesario que para poder ganar las elecciones en primera vuelta, que era del 40%, eso se redujo al 35%, que fue lo que posibilitó a él acceder al poder nuevamente en el 2006, ¿no?
¿Qué es lo que ha significado para Nicaragua ese escenario político que usted acaba de describir?
Bueno, ha significado atraso, ¿verdad? Ha significado estar en un círculo vicioso en el que el país no ha podido avanzar, digamos, en lo que es el establecimiento de un Estado de Derecho, de una democracia efectiva, en donde se respeten las libertades y se respeten los derechos humanos.
Aquí yo recibo un comunicado de Hagamos Democracia y están muy preocupadas por la ola de violencia que hay en el país, sobre todo contra las mujeres. ¿Y qué hace el gobierno?
El gobierno no está haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Se ha aprobado una ley de violencia hacia las mujeres y sin embargo se requieren de políticas públicas. Se requiere de un amplio programa educativo de concienciación ciudadana acerca de este gravísimo problema y sin embargo no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces se trata más que nada de un problema cultural que requiere, como le digo, el esfuerzo de todo el país y que debe estar encabezado lógicamente por las instituciones del Estado, por el gobierno, y sin embargo no vemos ahí esa beligerancia que debe de tener el gobierno en esta materia tan delicada, ¿no?
La juventud de esos nuevos ciudadanos, cuando ven en este escenario, ¿cuál es la reacción que tienen?
Bueno, la juventud, como gran parte de la población, está un poco apática, un poco expectante, porque los liderazgos políticos se han desgastado profundamente, porque los partidos políticos también se han desgastado, han perdido enormemente credibilidad, pero sin embargo, pues lógicamente es una población que no está de acuerdo con la forma en que Ortega ha hecho el país, pero que no encuentra cauces, los cauces adecuados para poder expresar y hacer ese cambio que necesita Nicaragua.
¿Han hecho ustedes algún intento de agrupar personas con o entidades con los mismos objetivos?
Claro, sí, efectivamente, nosotros tenemos hemos conformado la Unidad por la República, en donde ya hay un núcleo importante de organizaciones de la sociedad civil, de movimientos políticos y de partidos políticos, donde incluso ha estado participando el Partido Liberal Independiente, y hay otros movimientos que han ido surgiendo también con ese mismo objetivo de la unidad. Lo que se necesita ahora es crear un espacio, y es en lo que yo he estado insistiendo en los últimos días, crear un espacio para que en él puedan converger las diferentes fuerzas democráticas y poder generar una concertación que fortalezca todos estos esfuerzos de unidad en un solo haz de fuerza.
Ustedes se lo merecen, porque miren que han luchado los nicaragüenses por vivir en democracia.
Bueno, sí, yo creo que sí, y la traición ha venido más bien por el lado de los líderes políticos que no han estado a la altura de del sacrificio y de la lucha que le ha costado al pueblo nicaragüense la libertad y la democracia, pero en eso estamos y tenemos que seguir, y sobre todo unidos, ¿no? Porque la unidad es lo que hace la fuerza.
Hablamos ahora con una importante figura del liberalismo nicaragüense, el doctor José Rizo Castellón. Él fue vicepresidente de la República. En estos momentos está retirado de las lides políticas.
Yo creo que los dirigentes de ambos bandos o ambas bandas únicamente se interesan y toman los partidos como una industria que les dan réditos tanto económicos como de cuotas de poder. Por otra parte, se habla de una unidad de los partidos liberales, cuando la sociedad está absolutamente atomizada, está muy fragmentada, y en ese archipiélago grande yo creo que la alianza, para hablar con más propiedad, debe trascender las fronteras liberales. Ya no es tiempo de una alianza meramente liberal, sino una alianza mucho más amplia. Mi visión acerca del
título. O sea, que usted lo que considera como camino es una alianza, pero una alianza de fuerzas democráticas.
Así es correcto, es justamente eso. Y buscar a todas las fuerzas, sin exclusión alguna, todas las fuerzas que se sienten que, de alguna forma, el régimen actual vulnera una vocación democrática necesaria para un desarrollo económico del país y para una estabilidad institucional.
Ahora, ¿cuál es la situación del gobierno en estos momentos? ¿Cuál es la situación del sandinismo?
Bueno, con una fortaleza muy grande, porque ellos tienen una concentración de poder nunca antes vista, tienen recursos y tienen una sumisión absoluta de todas las instituciones y poderes del Estado. Eso es lo que veo. Entonces, prácticamente las diferentes instancias gubernamentales no son instrumentos que sirven pues para los fines. Y esto obedece, además, es un diseño que no es novedoso ni tiene letra de imprenta de Nicaragua, sino que a la larga vemos que con toda esta historia del socialismo del siglo XXI, donde están esos dos pivotes que han sido Venezuela y Cuba a la vez, uh-huh, se utilizan las herramientas y la ruta para alcanzar, pero se utilizan también herramientas incorrectas para mantenerse en el poder.
Sí, el proyecto está en La Habana y se financia desde Caracas.
Así es. Y entonces, pues les tiran sus migajitas aquí a estos países, y como es un país inmensamente rico, Venezuela, a pesar de que ellos han destruido su propia economía y estén pasando dificultades, con el ánimo de tener el liderazgo de este movimiento, pues socorren a estas economías de menestrosos.
Es que este proyecto que se inició en La Habana tiene como objetivo destruir, nunca construir.
Así es, sí, ciertamente. Con coloración negra, triste, nunca una buena noticia de ánimo, de esperanza, sino cada vez siento que los cercos se van estrechando y con mayores dificultades.
Esto comenzó en La Habana, este proyecto comenzó en La Habana en el año 1959, doctor.
Y suma y sigue, insólito, increíble. Y lo más increíble es que don Raúl Castro hasta luce de buena salud, así que parece que va a ser para rato todavía.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos la manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y llegó el 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela. Y los venezolanos que residen en el exterior, específicamente aquí, en la ciudad de Miami, recordaron la fecha. El teniente Juan José Colina nos dice cómo.
Bueno, sí, el día de ayer tuvimos una concentración que hemos denominado concentración de luto nacional, en virtud de que, bueno, en el pasado, los 5 de julio, que es el Día de la Independencia de Venezuela, el Día de la Fuerza Armada Nacional, se conmemoraba y se festejaba con mucha alegría el hecho de que hubiéramos podido en un momento determinado alcanzar nuestra independencia de la corona española, pero en este momento pues no hay nada que celebrar, al contrario, hemos perdido nuestra independencia, cada día estamos más controlados por el régimen castrista, cada día hay mayor control sobre Nicolás Maduro y las instituciones del Estado por parte pues del G2 cubano, quienes son los que realmente están gobernando en el país. Y además de eso, pues estamos de luto porque hay una gran cantidad de personas que mueren cada año producto de la delincuencia, 43 fallecidos en las protestas estudiantiles, tenemos una gran cantidad de presos y perseguidos políticos, una gran cantidad de exiliados, y es por esa razón porque nosotros nos concentramos el día de ayer, todos vestidos de negro, para ser solidarios pues con quienes están llevando la peor parte en este momento y para expresar nuestra protesta y nuestro descontento por lo que está ocurriendo en el país. A pesar de que era un día de fin de semana, fueron aproximadamente unas 150 personas y aprovechamos la oportunidad para ratificar nuestro compromiso de fortalecer una alianza democrática nacional que vaya más allá de los partidos políticos, una alianza que permite establecer una plataforma de resistencia efectiva que permita consolidar un gobierno de unidad nacional para dirigir una transición en el país. Ese documento inicialmente fue firmado por Horacio Medina, que es el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, José Colina por el exilio venezolano, el coronel Antonio Semprún por los militares retirados, Beatriz Olavarría y Ruad Calá por la sociedad civil organizada y Gonzalo Guerrero por los partidos políticos, y también lo firmaron todos los asistentes. Y bueno, se estableció una hoja de ruta para en los próximos 15 días hacer una reunión, un gran debate con todos los líderes, las organizaciones y líderes políticos locales, de manera tal de poder fortalecer esa resistencia.
Yo creo que ha sido la mejor manera de honrar a los que les dieron la independencia hacer este esfuerzo, que estoy segura que se va a coronar con el éxito. Porque hay una realidad, Colina, ustedes dejaron de ser, igual que Cuba una vez fue dependencia de la Unión Soviética, ahora ustedes han pasado a ser dependencia de Cuba. ¿Es así?
Sí, bueno, eso es lo que está sucediendo en este momento y es lamentable que un país como Venezuela, quinto país productor de petróleo en el mundo, con una gran cantidad de riquezas y con una posición geopolítica y geoestratégica importante, estemos dependiendo, estemos siendo controlados y estemos siendo dirigidos por una pequeña isla que lo único que puede exteriorizar es miseria, tristeza, destrucción y violación a los derechos humanos. Por eso que ayer hicimos un llamado a ratificar nuestro compromiso con luchar hasta el cansancio para alinearlo con los estudiantes en el país y poder realmente consolidar nuestra independencia de lo que está ocurriendo en Venezuela, que ha llevado al país a una profunda anarquía.
Hablamos ahora con un veterano en suelo patrio. Se trata del exgobernador del estado Mérida, William Dávila.
¿Cómo ha transcurrido el día?
Bueno, mira, ya el discurso del general Padrino López ayer en la Asamblea Nacional para conmemorar la declaración de la independencia de Venezuela fue una oda al militarismo, no solamente el discurso, sino la sesión en sí de la Asamblea Nacional. Lo que hubo fue toda una algarabía militarista que demuestra una vez más el régimen pretoriano que nosotros tenemos en Venezuela, en donde los militares o algunos sectores, algunos elementos de las Fuerzas Armadas se han prestado a mantener un régimen que cada día cercena las libertades públicas en Venezuela. El 5 de julio en la Asamblea Nacional ayer fue una expresión de ese militarismo, en donde el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Venezolana fue un discurso militarista, politiquero, para tratar de justificar las propias diferencias militaristas que tiene dentro de las Fuerzas Armadas con el gobierno de Maduro, porque en su discurso señaló que las Fuerzas Armadas eran chavistas, estando Maduro allí, cuando pudo perfectamente ver ratificado en primer lugar su lealtad a Maduro, cosa que hizo posteriormente, lo que demuestra pues de que allí dentro de las Fuerzas Armadas hay una contradicción, hay una conflictividad dentro del gobierno que pone en evidencia el hecho mismo de que hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas que se sienten desplazados por nuevos grupos económicos que ellos mismos han fomentado, que ellos mismos han protegido, pero que de alguna forma representan en este momento algunos sectores civiles que están dentro del mismo gobierno buscando la manera de flexibilizar el sistema económico, habida cuenta pues de la situación grave que están viviendo las empresas y el sector financiero venezolano con el cierre pues de las divisas, o mejor dicho, con la escasez que hay en la asignación de divisas y las importaciones desmedidas que está haciendo el gobierno para poder garantizar productos a los sectores sociales donde ellos tienen direccionado su discurso político. De manera tal de que el 5 de julio no fue una fecha para para nosotros los demócratas considerarnos representados por el discurso que dio Padrino López, sino antes por el contrario. Es una fecha en donde tiene que fortificar o fortalecer, mejor dicho, nuestro compromiso de luchar por la independencia nacional. Yo he venido declarando eso desde hace tiempo, que nosotros tenemos que luchar por independizarnos de la influencia cubana castrista en Venezuela, que tiene sus tentáculos metidos dentro de las Fuerzas Armadas, en los sectores del registro civil, de las notarías, en el sector salud y en el sector económico, porque ellos son los que están manejando el sector, pues, que se refiere a las contrataciones a través de PDVSA por la vía de La Habana, de manera tal de que nosotros tenemos ahorita una lucha de principio que ratifica una vez más nuestro compromiso de luchar por la nueva independencia nacional, por liberar al país de esta situación en la que nosotros estamos sometidos prácticamente bajo la égida de un gobierno extranjero. Prácticamente nosotros estamos ocupados por un gobierno extranjero en donde el ejército venezolano se ha prestado, pues, a permitir ese tipo de cosas en Venezuela, de manera tal de que ayer, que quisieron celebrarlo como el día de la independencia y dándole preeminencia a lo que es el militarismo, si bien es cierto que es el día de la Fuerza Armada, el día del ejército venezolano, porque el soldado venezolano ha sido un soldado patriota que luchó hace 200 años por la emancipación de América Latina. Hoy día, desgraciadamente, el ejército venezolano está totalmente sometido y no refleja ni representa lo que la Constitución Nacional le da precisamente a las Fuerzas Armadas como competencia, como obligación, que es la de actuar como la policía de la Constitución, garantizando la estabilidad democrática y garantizando el respeto a la Constitución. Eso nosotros no lo estamos viendo, sino antes por el contrario, lo que estamos viendo nosotros es una Fuerza Armada totalmente subyugada, que sigue los destinos y las directrices que el castrismo le ha venido imponiendo. Saben perfectamente bien que aquí en Venezuela, aquí el castrismo tiene su fuente económica, su fuente financiera todavía, y las Fuerzas Armadas, desgraciadamente, algunos elementos, no me atrevo a decir que todas las Fuerzas Armadas, porque siempre tienen que haber soldados patriotas, tienen que haber oficiales que realmente estén claros de la situación de Venezuela, pero lo que estamos viviendo hoy día es que grandes elementos, pues, del alto mando dentro de la Fuerza Armada, en vez de constituirse en policías de la Constitución, simplemente son el brazo armado político del PSUV, y eso fue lo que nosotros vimos ayer con el discurso del 5 de julio, donde este general, repito, Padrino López, lo que hizo fue una oda al militarismo, justificar el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, y lo más grave de todo, justificar la represión que ha habido en estos últimos meses contra los estudiantes y contra el pueblo venezolano en violaciones flagrantes de los derechos humanos.
De esta manera llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.